Radio Invierno.
Radio Federal.
La compañía de siempre. Más que nunca.
Diez horas 37 minutos. 11 grados la temperatura actual en San Carlos de Bolívar, 75% la humedad, 1010.9, una muy buena presión atmosférica, viento calmo por suerte, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo parcialmente nublado. Y bueno, tal cual lo habíamos anticipado, ya estamos aquí con el en el estudio con Juan Carlos Morán, el doctor Juan Carlos Morán, que ustedes saben que es el candidato a intendente municipal de Juntos por el Cambio. Le damos los buenos días y le agradecemos la presencia aquí en estudio, como siempre, por supuesto. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias, un gusto, Jorge, de estar aquí con vos y con toda tu audiencia.
Bueno, Juan, arranquemos, porque no tuvimos la oportunidad de dialogar con vos después de las PASO. ¿Cuál fue la sensación de haber ganado una interna que se presentaba complicada? Complicada porque del otro lado tenías dos, digamos que, potencias, llamémosle de esa manera, unidas, que eran RK y Criado.
Es cierto, es como que en estos 15 o 20 días hemos dado mucho descanso a la audiencia, la gente se cansa un poco de las campañas políticas, así que prácticamente es una de las primeras notas, creo, que hacemos después de la elección del 11 de agosto. La realidad es que tuvimos una elección con dos muy buenos candidatos, como son José Gabriel y Ricardo, planteando una propuesta quizás con un perfil distinto. Más allá de muchísimas ideas en común, nuestro concepto fue proponer gente nueva en la lista de concejales y consejeros escolares. Hacía un año y medio que en lo personal caminaba las calles de Bolívar, caminaba un casa por casa, recorrido todos los barrios, todas las calles, Y sentí que la gente pedía una renovación, pedía un cambio, pedía llevar gente nueva al Consejo y al Consejo Deliberante y Consejo Escolar, y eso fue lo que hicimos. Y propusimos una lista con Patricia Oroz, que es una abogada con toda la fuerza, todas las ganas, defensora de los derechos del niño, de la igualdad de género, con Andrés Porris, que es el gestionador de varias obras que se fueron terminando al cabo de estos años desde el Ministerio del Interior, como la Placita de Casariego, como el acceso a la Juan Manuel de Rosas, como ahora la 502 en el barrio Antonio Gasparris, con María Emilia Natielo, una excelente docente que fue directora de Cervantes, que abraza las causas sociales, que trabaja muchísimo, Eliel Naváez, productor agropecuario, Eliel, 28 años, y un dirigente de Federación Agraria Argentina, que fue el número uno en la juventud de Federación Agraria en la época de la 125. O sea, vos fijate que un chico que trabaja acá, que tenemos en las filas políticas nuestras, pero que fue el número uno de la juventud agraria argentina. Y gente que por ahí se fue sumando. Ahora bien, a la postre de esa primaria queda una lista más fortalecida, porque queda Patricia Oroz, queda María Emilia Natielo, queda Andrés Porris, pero el cuarto concejal, ¿quién es? El cuarto concejal es Ricardo Criado. Que Ricardo Criado es un tipo de una gran experiencia, de una vasta experiencia. ¿Quién puede decir que Ricardo Criado no tiene la experiencia suficiente para ser concejal? Entonces, ahí viene un matiz que es perfecta la integración, porque José Gabriel llevaba un muy buen primer candidato concejal como Ricardo, queda de cuarto concejal, anoche hemos estado trabajando ya juntos en Urdampilleta. La semana pasada estuvimos con José Gabriel Herreca, todos integrados, trabajando en Barrio Los Orzales. Hoy nos reunimos con Inés García, Shirley Ochoa, las trabajadoras sociales, María Emilia Palomino, del grupo de José Gabriel, con todos trabajando ya los equipos comunes para gobernar, con un radicalismo unido para gobernar el municipio.
Bueno, esa era la próxima pregunta, ¿no? Precisamente. Si estaban trabajando juntos, si se habían amalgamado bien, sin ningún tipo de problemas y demás.
Viene muy bien todo. Viene muy, muy bien todo. Realmente, José Gabriel ha sido un caballero, en términos de respeto al resultado. Nos ha dado todo el apoyo, su gente se está integrando a los distintos equipos, armamos la semana pasada el área de Hacienda, que coordina Nicolás Morán, pero que también está Karina Otanos, que fue contadora de José Gabriel cuando fue intendente. Está Tula Fabris, que también es un estudioso de los temas de Hacienda y Presupuesto. El propio Ricardo Criado con Susana Patti, con su equipo. La verdad es que tenemos equipos muy buenos y vamos a gobernar en conjunto. Vamos a gobernar en conjunto porque ahí sí le voy a poner gente nueva y gente de experiencia al próximo gobierno municipal, al próximo departamento ejecutivo. Así que estamos muy bien y estamos trabajando juntos con un radicalismo todo unido.
Otra de las preguntas que surgen fueron la comparación que se hicieron, muchos periodistas la hicieron, yo también la hice, del trabajo que realizaste vos ese año y medio que vos decís que estuviste, como se dice vulgarmente, pateando la calle, parecido al trabajo que hizo Balibuca en su momento.
Estoy convencido que es la forma de llegar, es poner la oreja en cada casa, es escucharla. Gran parte de la propuesta uno la elabora con técnicos, pero gran parte del diagnóstico y parte de la propuesta también lo va elaborando en el día a día. Cuando nosotros sentimos, decimos, bueno, Marcos Pizano ha hecho cosas bien, sí, ha hecho varias cosas bien y la gente lo reconoce. Ha hecho algunas cosas que faltan hacer, sí, el tema de la salud, por ejemplo, el tema de la guardia del hospital, el tema de los turnos, el tema de los consultorios, es un tema unánime que te dice la gente de un barrio, del centro, más grande, más chico, todos te dicen, tenemos que mejorar el hospital. Y ahí entonces fuimos elaborando esa propuesta de guardia pediátrica a las 24 horas, ejecutando bien el convenio del SAME que nos permita tener servicio de emergentología en 6 o 7 minutos en tu casa a partir de que tenés un problema de emergencia llamando por teléfono. Entonces, la Guardia General, la Guardia Pediátrica y el SAME funcionando en conjunto nos va a permitir ordenar el tema del hospital. Lógicamente que soy una de las personas que trabaja y confía en política de salud, en que hay que fortalecer la atención primaria y hay que tener políticas preventivas de salud, sobre todo en los niños y en los adultos. Y hacia ese lugar vamos. Política preventiva de salud, fortalecimiento de la salud y mejoramiento del hospital. Y lógicamente soy de las personas que no se resigna a quedarse cruzado de brazos en un sueño que tenemos todos los bolivarenses, que vuelva una clínica privada a Bolívar. Por eso es que me muevo permanentemente. Ahí ya me reuní con el doctor Raúl y Daniel Bacareza, que ha operado a tanta gente de Bolívar, de vesícula y todos los Bacarezas de la clínica de Alberti. Nos reunimos con ellos, nos hemos reunido con la gente del Sanatorio Junín, me he reunido con el director de la pequeña familia. La verdad es que no voy a descansar mientras no se cumpla ese sueño hermoso que tenemos todos los bolivarenses, que además de tener el hospital, también haya una clínica privada para Bolívar.
¿Qué es lo que más reclama la gente o pide o dice, realmente esto no me gusta, sí me gusta, tanto en lo que tiene que ver con lo local como también con lo provincial o nacional, ¿no?
Sí, el tema de la salud es un tema, pero también el tema del trabajo. Ante una situación económica nacional difícil, lógicamente que el tema del trabajo es fundamental, por eso es que nuestro compromiso es que la obra pública se haga con mano de obra local, con empleados locales, que también se pueda contratar a empresas locales, que haya un compre local, que se puedan desarrollar, por ejemplo, mira, la posibilidad de que ese fondo educativo formidable que manda María Eugenia Vidal por ahí no se meta a una caja grande y desde esa caja se termine sacando para pagar Soledad, Los Nocheros, espectáculos que cuestan millones y millones de pesos y que lamentablemente se llevan la plata de un día para el otro fuera de Bolívar. La realidad es que nosotros necesitamos de que la mitad de esa plata vaya a obras de infraestructuras para las escuelas, para que los nenes tengan una buena calefacción en invierno, para que tengan buenos baños, pero sobre todo porque esas 60 obras durante el 2020 en cada una de las escuelas de Bolívar va a permitir que haya no menos de 400, 500 empleados de la construcción que tengan trabajo. Y me parece que ahí está la solución al segundo problema que vos me preguntabas, la necesidad de trabajo. Por eso necesitamos también una Secretaría de Producción potente, por eso necesitamos tener una visión de mediano plazo de hacia dónde vamos en la búsqueda del desarrollo de Bolívar.
Juan Carlos, hablando de eso que vos decís, ¿no? Tantas obras aquí, obras allá. Ahora está el tema este de heladera mató a cemento, ¿no? Con respecto a elecciones provinciales que tienen que ver con, por supuesto, a gobernador y también las elecciones nacionales. ¿Y qué sensación te dio? Porque a mí realmente, como a todos, creo yo, nos sorprendió el resultado de las PASO a nivel provincial y nacional, no tanto a nivel local, porque a nivel local está todo muy parejo, pero a nivel provincial y nacional, sobre todo provincial, es decir, ¿cómo? La política que mejor imagen tenía en todas las encuestas de imagen perdió peor que el presidente de la nación. ¿Cómo lo analizás o cómo lo están analizando dentro de las filas de Junto por el Cambio?
María Eugenia Vidal va a ser pasada a la historia como estos 4 años como la mejor gobernadora de las últimas décadas. No tengo ninguna duda. Ahora, la realidad es que el otro dato es, ella saca más votos en la provincia de Buenos Aires que Mauricio Macri. Lo que pasa es que Mauricio Macri la pasa en porcentaje porque saca el 48% en Córdoba, porque saca gran parte de los votos en Capital, pero ella saca más votos. Más allá de que la elección, como vos bien decís, nos sorprendió a todos por la gran diferencia que tuvo el candidato a gobernador Kicillof sobre la candidata a gobernadora María Eugenia Vidal.
Sí.
Ahí hubo una gran diferencia. Esto arrastró también una gran diferencia hacia Alberto y Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula nacional. Ahora, yo estoy concentrado en lo local. Sí digo, ha habido transferencias y federalismo trasladado a recursos económicos tanto en nación como en provincia, con una gobernadora que financió 174 cuadras de asfaltos en Bolívar. Cuando nos escuchan los vecinos de Villa Diamante que se le completó el asfalto, tienen que pensar que eso fue una decisión de Bali y de Pisano, pero que fueron recursos que llegaron de María Eugenia Vidal. Cuando vemos los distintos senderos que se van a inaugurar en los próximos días, están hechos con financiamiento provincial. Cuando vemos un montón de obras, tenemos que saber que hay un gobierno nacional y provincial de Cambiemos que no discriminó el color, sino que pensó en los vecinos del Partido de Bolívar. Y por eso yo le pido a los vecinos del Partido de Bolívar que esta es una elección nueva, que esta es una elección en la cual tienen que volver a pensar el voto desde cero. Y ahí les pido el voto para Mauricio Macri en lo nacional, para María Eugenia Vidal, gobernadora, y lógicamente para Morán, intendente. Porque estoy convencido, estamos muy parejos con el apoyo y la unificación de todo el radicalismo detrás de mi candidatura y todos los equipos en conjunto. Es una elección voto a voto con Pisano. Y me parece que cada uno de los que nos esté escuchando tiene que saber que decide, que quizás decidimos por pocos votos la intendencia. Y tiene que pensar, no para atrás, sino que tiene que pensar en los próximos 4 años, y ahí tiene que hacer un ejercicio, decir, cierro los ojos y pienso, bueno, Marcos Pisano hizo sus cosas bien y algunas le faltaron, Bali Buca hizo muchas cosas bien, Erreca y Simón hizo otras tantas, Carretero y Julio Ruiz también, todos pusieron un ladrillo en la construcción del progreso del Partido de Bolívar. En los próximos años, ¿quién puede poner más ladrillos en esa construcción? ¿Marcos Pisano o Juan Carlos Morán? Y ahí evaluará capacidades, experiencias, ganas, compromiso, equipos. Y ahí es donde pedimos que nos dé la oportunidad.
¿Vos crees que la gente piensa en el futuro o piensa en el ahora, en el ya? Viste que en un momento determinado estaba esa propaganda de llame ya, ¿no? Y el argentino es muy cortoplacista, digamos, ¿no? No es como antes, en la época de nuestros abuelos, en donde pensaban más en el futuro, trabajaban para el futuro, para tener una casa en el futuro, para que sus hijos fueran mi hijo el doctor y demás, ¿no? Esas cosas que se hacían antes. Y ahora son ya, quiero ya. Y si no es ya, no me sirve.
Bueno, pero me parece que hay de las dos situaciones. El presente incide en el voto, pero gran parte de ese presente es nacional. Y por eso que cuando vaya al análisis municipal, tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar que tenemos una propuesta para tener carreras virtuales y que nuestros chicos no se nos vayan tanto a estudiar afuera. Tienen que saber que me reuní la semana pasada con el intendente Garro de la ciudad de La Plata pidiéndole un terreno, pensando no ya en alquilar casas del estudiante para Bolívar, sino pensando al mediano plazo con cuadrillas municipales, poder a futuro construir una casa del estudiante municipal en La Plata. Me parece que son decisiones que hacen pensar en el futuro de nuestros hijos y es ahí donde nosotros tenemos que realmente plantearle a los políticos. Me parece que los políticos tenemos que tener una mirada de futuro y no hablar tanto del pasado.
¿Hay un sector dentro de la población bolivarense más difícil de llegar o no?
Mira, nosotros trabajamos todos los sectores de la población bolivarense, por edades, por zona de ubicación, las localidades, las zonas urbanas y las zonas rurales. Cada uno se trabaja sobre propuestas. Y me parece que los jóvenes quizás a veces son los más apáticos para definir el voto, pero tenemos una propuesta que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con impulsar ese polo tecnológico que definió Balibuca enfrente al Club Ciudad y que nosotros le vamos a seguir poniendo esfuerzos, le vamos a poner inversión, vamos a sumar conectividad para hacer un Bolívar moderno con una aplicación en donde realmente nuestros chicos tengan la posibilidad de tener en su teléfono la agenda cultural, la agenda deportiva, en donde también grandes y chicos podamos hacer nuestros trámites, nuestras gestiones, quizás desde una aplicación, en donde pensemos una planificación del mediano plazo, no solamente con participación presencial, sino con participación virtual. Es decir, se trabaja en los distintos sectores, pero particularmente me parece que al menos me motiva mucho siempre trabajar por segmentos pensando en el futuro y sobre todo con la juventud.
Normalmente en las elecciones siempre se dice que se tracciona de arriba hacia abajo, algunas dicen se tracciona de abajo hacia arriba. En esta elección, ¿de dónde se tracciona? Porque es tan complejo el análisis realmente.
La gente corta, la gente arma su voto. La verdad, la gente ha evolucionado muchísimo, ha aprendido a decir yo quiero votar en lo provincial a una cosa, en lo nacional otra, en lo municipal otra. Y la verdad es que a mí me parece que eso es interesante porque evalúa quién quiere para intendente, quién quiere para gobernador, quién quiere para presidente. Me parece que ya no existe esa atracción y es interesante. Así que nosotros nos estamos concentrando muchísimo en la campaña municipal porque realmente somos un equipo que estamos pensando en qué cosas podemos mejorarle la calidad del vecino desde el municipio. Vuelvo a decir, la semana pasada tuvimos una reunión muy interesante con Patricia Orozco, que es mi primer concejal, con Mariel Benier, con Ricardo Criado, con José Gabriel Herreca, y ahí analizábamos todo lo que nos habían dicho los vecinos y cómo podemos llevarlo a políticas y propuestas concretas de solución. Hay que mejorar el tránsito, hay que tener un centro de monitoreo en términos de cámaras de seguridad y una buena política de seguridad urbana y rural. Hay que trabajar el tema del mejoramiento de los caminos rurales y hay que seguir trabajando esta línea que impulsó Pisano, que es de los senderos verdes, de toda la política de zona verde, que me parece que es importante para una ciudad como Bolívar. En ese sentido yo estoy de acuerdo con el tema de las bicisendas, estoy de acuerdo con esa política saludable y la vamos a continuar. Me da la sensación que hoy encontramos muchísima gente que le gusta salir a caminar por esos senderos, que encuentra una motivación para estar mejor físicamente, para estar en forma más saludable, y me parece que eso, como políticos y como intendente, nos tenemos que preocupar de que esa política siga, que tengamos un lindo parque, que tengamos una zona del ferrocarril, en donde el otro día hablaba con gente de Villa Damante y de Barrio Colombo, que le vamos a agregar parrillas. Me parece que a ese sendero muy lindo que tenemos, le vamos a agregar en ambos barrios la posibilidad de tener parrillas, porque me parece que hay mucha gente del barrio que también puede considerar una salida, ir y comerse un asadito ahí enfrente. Así que las mismas cosas que se están haciendo bien, hay que buscar cómo las continuamos y las mejoramos.
¿Se puede desde el municipio impulsar la creación de trabajo? Cuando hablo de la creación de trabajo, no hablo de más empleados municipales, sino precisamente de, o bien, alguna pyme, creación de pymes, erradicación de empresas y demás.
Sí, los empleados municipales, lo que se necesita es volver a reconstruir la pirámide en mejoramiento salarial, de productividad, transparencia en la categorización y premios al mérito, hacer una cuestión de meritocracia para ellos, porque hay gente que cobra muy poco, con 10, 15, 20 años de antigüedad, y hay gente que fue categorizada en 4 o 5 categorías sin tener mucha explicación del por qué, cuando por ahí quizás al lado tiene un empleado que hace 15 años que no recibe una categoría. En la generación de empleo, sí, pasa por hacerse cargo como municipio. Me parece que tuvimos un municipio muy ausente en eso, muy ausente, inclusive con varios meses sin ocupar el área de la producción, con presupuestos insignificantes para el área de la producción. Nosotros ahí creemos que la primera decisión tiene que ser terminar la línea 132. La línea 132 nos tiene que evitar cualquier corte de luz, pero también tiene que ser la llave para la erradicación de cualquier empresa. Ahí sabemos que hace 2 años y medio que se fue la gente, levantó el obrador, los empresarios están presos, y lamentablemente no hay una decisión del municipio de rescindir ese contrato. Es necesario que ese contrato se rescinda y salir en búsqueda de esos 20-25% de la obra que falta terminar. Es una decisión que hay que tener desde el primer día. Yo la voy a tener desde el primer día, rescindir el contrato con los empresarios que están presos y que no entiendo por qué no se le rescinde, y a partir de ahí salir en una nueva licitación con el 20% que es necesario. A partir de allí nosotros tenemos una política de desarrollo del parque industrial, con una ampliación del parque industrial a futuro, una política de desarrollo de comercios y servicios también en la zona de rotondas y colectoras que queremos sobre la ruta 226, y lógicamente que también tiene que haber una política atractiva y de acompañamiento al comercio, que no solamente lo ahogaron los impuestos nacionales, las cargas laborales y la recesión, sino que también en algunos momentos los ahogó el sistema de cobros, de tasas de seguridad e higiene en base a la proporción de la caja que hacían. Me parece que ahí se está cobrando más como un impuesto que como una tasa.
Uh-huh. Por último, para esta primera entrevista, Juan Carlos, ¿de dónde se pueden rescatar más votos? O sea, a ver, quedaron muy cerca, tanto en la sumatoria, digamos, ¿no?, de Reca Morán contra los votos de Pizano, pero está un poco por debajo, estás un poco por debajo. ¿De dónde se pueden rescatar votos? Porque es una elección bastante atípica en Bolívar, en el sentido de que los candidatos son 3 nada más.
Mira, hay gente que votó en blanco, hay gente que va a polarizar y que votó a la tercera fuerza, que es el Miki, más allá del respeto que me merece y que ojalá un día llegue a concejal, pero sabemos que en esta elección de intendente yo llamo a la gente que acompañó a Miki y que está disconforme con la política municipal, que me acompañe y que me dé la oportunidad. Que me dé la oportunidad, porque creo que no hemos estado en los últimos décadas en el municipio de Bolívar, y que ahora hay muchísima gente, hay 7.300 personas que no votaron. Pero más allá de eso, Jorge, vos empezaste con una pregunta que dijiste, diste el batacazo o peleaste con dos figuras importantes. Me parece que hay muchísima gente que votó a Pizano creyendo que a futuro la alternativa era Pizano o era Erreca. Y me parece que es un nuevo escenario cuando analice, ¿es Pizano o es Morán? Estoy convencido que el 27 de octubre cuando diga, ¿es Marcos Pizano o es Juan Carlos Morán el intendente de los próximos 4 años? Pensando en el desarrollo, en la producción, en quién me va a escuchar, en quién va a atender, en quién se va a mover, volvemos a lo mismo, para traer una inversión, para traer una empresa, para planificar, para soñar con la clínica privada. ¿Quién lo va a hacer? Y ahí creo que empieza una nueva elección. Y ahí creo que tenemos el equipo, tenemos el valor agregado y hemos mostrado solvencia, experiencia, transparencia para ser elegidos. Me parece que es una nueva elección, las encuestas están sumamente parejas y por eso es que confiamos mucho que en este mes vamos a tener toda una ciudadanía que nos va a dar la oportunidad de gobernar los próximos 4 años.
Muchas gracias, Juan Carlos, por molestarte hasta aquí en estudio. Por supuesto que esta es la primera, pero no será la última vez que te tengamos aquí.
Muchas gracias, Jorge, por tu invitación.
Bueno, allí estaba entonces el candidato a intendente municipal de Juntos por el Cambio. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Morán con nosotros aquí en estudio.